En Armonía presentamos Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia, junto a Fausto y Laura González de Chávez.
Hola, bienvenidos a un programa más de Un Hogar sobre la Roca. Mi nombre es Laura González de Chávez.
Y el mío es Fausto González y le damos la bienvenida a una semana más de este su programa para la familia cristiana. Y Laura, seguimos en este mes celebrando los 10 primeros años de Un Hogar sobre la Roca en Radio Eternidad. Y como les habíamos dicho anteriormente, queremos dedicar el mes completo a responder preguntas que nos enviaron en cuanto a varios programas que dimos en los meses de abril y mayo. Fueron programas de temas muy prácticos que suscitaron mucha dinámica, muchos comentarios, muchas preguntas. Y entonces, hoy continuamos, y el tema que nos toca hoy es el tema de la pareja que no está casada por el civil o por la iglesia y que están conviviendo y no se quieren, no quieren dar el paso.
Exacto, o sea que la pregunta que vamos a contestar hoy es: ¿qué hago si mi pareja no quiere casarse conmigo? Y tenemos dos situaciones diferentes. Okay. Y la primera, Fausto, dice: vivo en unión libre con con el padre de mis dos niños pequeños. Uh-huh. Nos juntamos cuando nació mi primer bebé. No éramos cristianos entonces, pero el Señor me salvó hace un año. He aprendido que a Dios no le complace el estado de mi relación de pareja, pero aunque mi esposo no desea terminar la relación, alega que tampoco quiere casarse, pues no está seguro de que yo sea la persona con quien él quiere formalizar una relación. ¿Qué debo hacer?
Wow,
o sea, que hay muchos temas.
Es decir, que ellos son como un matrimonio.
Exacto.
Porque están juntos, tienen hijos, pero él dice que no está seguro si él quiere formalizar porque no sabe si esa es la persona. Eso es muy interesante, Laura, porque fíjate cuál es la situación y es muy común, lo vemos con mucha regularidad. Parejas que se unen en unión libre, como le llaman, o que conviven, pero no quieren formalizar la unión con el matrimonio civil, uh-huh, con el matrimonio que es el que la ley ampara, el que la ley considera, y el que ante Dios y los hombres hace esta unión legal. Uh-huh. ¿Ves? Entonces, esto lo vemos mucho, es una práctica que como decíamos cuando dimos el programa hace unas semanas atrás, por un lado, en muchos de nuestros países, la gente que vive en el campo, la gente que no está en la ciudad, que no está muy involucrada en asuntos de la vida citadina, muy alborotada, pues son gente que vive en el campo, de la tierra, viven sencillamente y se unen. Se usa mucho.
Pero pasa también aquí en Hollywood.
Es porque voy al otro extremo.
Sí.
Pero hoy en día, con los cambios sociales que estamos viendo, se ve también en las ciudades muy avanzadas, entre gente profesional, que ahora han decidido que el matrimonio no tiene valor. ¿Qué tiene de importancia firmar un documento ante un juez? Unámonos, mudémonos juntos y vivimos como pareja, compramos un perrito y estamos felices. Es decir, que ahora tú ves los extremos, aquello que se veía en nuestros tiempos, Laura, en los 70s y 80s, de que la mujer se mantuviera virgen para el día de su boda. Esos conceptos ya se han desmontado, ya no tienen valor, y entonces esto de la unión libre se ha hecho algo muy popular, muy común.
Algo que puedo ver en la pregunta es que ella parece que fue la que se convirtió.
Uh-huh. Ella se convirtió hace un año.
Exacto. Y entonces ella ahora quiere organizar su vida, porque cuando el Señor viene a nuestra vida, ahora tenemos una nueva autoridad. Uh-huh. Un dueño que siempre ha sido nuestro dueño, pero no lo sabíamos, pero ahora lo reconocemos como nuestro Dios. Y ella quiere organizar su vida debajo de los mandamientos de Dios. Ella está haciendo lo correcto. Ella quiere casarse.
Ella quiere vivir ahora conforme a lo que Dios ha revelado, a los designios de Dios.
Entonces, no sé qué tú le recomendarías a ella.
Bueno, sin querer caer de nuevo en
lo que hablamos en el
programa. En lo que ya hablamos en el programa, para no ser muy repetitivos, nos queremos enfocar específicamente en esta pregunta para que la hermana que la escribió tenga respuesta. Yo creo que aquí el problema principal es que ahora ella, como mujer cristiana, se ve en convivencia con un hombre que no es cristiano, está en fornicación, porque la palabra nos dice que el sexo fuera del matrimonio es fornicación y por ende está en pecado, pero ahora la cosa se agrava porque el marido le ha dicho, o su pareja, el hombre con el que convive y padre de sus hijos, le ha dicho que él no quiere casarse, que él no quiere firmar documentos, que él ni siquiera está seguro de que esta que ella sea la persona con quien él quiere compartir el resto de sus días, lo que la pone ahora Laura a ella en una situación de mucha inestabilidad. No solo de pecado ante el Dios en que, a quien ha creído ahora, sino de inestabilidad, porque seguro ella le dijo, es decir que tú no sabes si tú quieres estar conmigo.
Entonces, no, mi opinión, porque yo voy a dar la opinión de Laura, basada en las escrituras, me parece, sería que ella pueda primero preguntarle a ese hombre si está dispuesto a mantener a los hijos, ¿verdad? Creo que tienen un hijo.
Tienen dos hijos.
Si él está dispuesto a mantenerlo, pero decirle que ella necesita separarse porque ahora ella entiende un entendimiento diferente de esta unión. ¿Qué tú opinas?
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que a ella se le facilita, porque esto puede ser una situación muy difícil para una mujer en la situación de ella, o un hombre, si le pasa al hombre. Porque ahora yo vivo como si estuviera casado, nos amamos, pero mi pareja es incrédula. Ahora yo soy creyente, mi pareja es incrédula, y la Biblia me dice en 2 Corintios 6, 14 y 15 que no me una en un yugo desigual, aunque ya ellos lo están. Lo que cuando se unieron no era el caso, los dos eran incrédulos, así que el yugo era el mismo. Pero ahora ya se ve en esta disyuntiva, lo que a ellas les facilita su situación en un sentido, porque al final es complejo el problema, es que el hombre le ha dicho que él no está seguro de que ella es la mujer de su vida. Entonces yo creo que ahí es que está el asunto. Ella ahora le toca con mucha dificultad decirle a este hombre, mira hombre, ya yo estoy en los caminos del Señor, tú lo sabes, yo estoy conociendo la voluntad de Dios a través de su palabra, estoy estudiando su palabra, y como cristiana que ahora soy, en la palabra Dios me prohíbe estar en una unión contigo sin matrimonio. Y si encima de eso tú me dices que tú no estás seguro que tú me amas, que yo soy la persona con la que tú quieres hacer un compromiso de vida, pues mira, lamentablemente no vamos a poder continuar juntos.
Claro.
Entonces, a él, casado o no, legalmente, a él le va a corresponder sostener esos niños.
Claro.
Porque el juez al que vayan a visitar les va a decir que él es el padre y que él tiene una responsabilidad social y ética de proveer para esos niños hasta que ya tengan la mayoría de edad.
Claro.
Como pasa en un divorcio.
Sí.
Cuando hay un divorcio y ahora se separan las partes y el juez le dice, mira, a ti te va a tocar los lunes, a ti los martes, tú vas a pagar tanto, tú vas a cubrir tal cosa, pues igual va a pasar con esta pareja.
Yo sé que quizás a esta mujer y otras en esta situación similar les da temor, porque ellas sienten que tienen este esposo, entre comillas, que no es esposo, y se van a quedar ahora solas, pero Dios a veces nos llama a dar pasos en obediencia y en fe.
Correcto.
Para obedecerlo. Dios nos llama a obedecerlo. Nosotros no tenemos que velar por nuestra seguridad, sino por obedecer al Señor. Y Él se encarga de nuestra seguridad. Entonces, son ya el Señor, obviamente, ella dice que tiene un año que es salva. El Señor ya le está pidiendo dar pasos en obediencia que son quizás un poquito atemorizantes para ella.
Correcto.
Pero el Señor la va a respaldar. Porque el Señor respalda a sus hijos que lo obedecen.
Amén. Yo creo que ese es un punto muy importante, Laura, y que abarca más que esta situación. Abarca todas nuestras esferas de vida. En tu caminar con el Señor, como dice la palabra, Él no quiere holocausto, Él no quiere, Él quiere obediencia. Él quiere que se le obedezca, que vivamos conforme a lo que Él ha establecido. Él ahora te ha puesto en una prueba. Fíjate, Él te llamó hace un año, estás ahora conociéndolo, estás caminando tras las pisadas de Cristo y ahora estás viendo este costo del discipulado, el costo que conlleva ser discípulo de Cristo, algo de lo que tú no tienes opción, porque Él es el que te llamó y tú tienes que seguir al Dios que te ha hecho este llamado. Pero este quizás ahora es uno de los primeros pasos de fe que Él te está pidiendo que des. Y tú en tu humanidad vas a tener miedo. Tú vas a tener miedo porque tú vas a decir, pero ¿quién me va a sostener ahora? Él nos mantiene, Él mantiene la casa. Él es un buen proveedor. Él no es mal hombre, aunque no es cristiano, pero Él no es mal hombre. Entonces, yo creo, Laura, que eso lo vemos en muchas áreas de nuestra vida, donde el creyente tiene que dar pasos de fe que lo hacen lanzarse al vacío, léase, salir de mi zona de confort, de mi seguridad, en obediencia a algo que Dios establece en su palabra. Y es como si Dios nos estuviera diciendo ahora, ¿qué vas a hacer?
Sí.
¿Vas a temer? ¿Vas a desconfiar de mí? ¿Vas a creerle más al hombre? ¿Vas a dejar que tus inseguridades gobiernen y no tu fidelidad a mí y tu fe en mí? Y yo creo que esto es lo que está pasando con esta esposa. Y ella en su relación con el Señor lo va a saber y por eso nos está escribiendo. Porque probablemente el programa la confrontó y el Espíritu Santo a través de la palabra y ahora el programa que oyó la está inquietando en que está en una situación con Dios que no es la que lo honra, la que lo glorifica. Entonces, sea en esta situación o en otras cosas, en un trabajo, en una relación que no está bien, en una situación pecaminosa, Dios nos está pidiendo que caminemos conforme a sus estatutos. Y tú que estás escuchando, quizás este no sea tu caso, pero aplica a otras áreas de tu vida, ¿vas a temer y no creerle a Dios o vas a creerle a Dios y hacer lo que Él te pide para que entonces veas cómo Él te honra, cómo Él te va a proveer, cómo Él va a estar ahí para ti? Porque eso es lo que Él quiere, que tú creas en Él, que tú confíes en Él. Y es cuando damos estos pasos de fe, a pesar de mi temor, que yo voy a ver a Dios obrar en mi vida. Si tú te quedas con ese hombre por el dinero, por la seguridad que Él te brinda, Dios te dice, bueno, ¿y qué te brindo yo? ¿Cómo me vas a conocer? ¿Cómo me vas a ver obrar en tu vida? Y parecería, Laura, un poquito traumático porque, Fausto y Laura, ustedes siempre dicen de cómo la Biblia enseña que el divorcio no es bueno, que Dios aborrece el divorcio. Sí, pero acuérdate que esta pareja dieron pasos que no eran bíblicos. Ellos se unieron sin casarse. Ellos ya estaban en desobediencia al diseño de Dios para lo que es el matrimonio bíblico. Es decir que esta es una manera no ideal de resolver algo que no estaba bien.
Sí, el Señor, como tú dices, Fausto, el llamado del cristiano, del Hijo de Dios, es confiar en Dios y obedecer. Hay un texto en Salmo 78 que a mí me gusta mucho porque es cuando los israelitas están en medio del desierto. Y entonces está haciendo esta historia el salmista y dice: hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Y en este caso de esta mujer, ella seguro se preguntará, ¿podrá Dios proveerme, sostenerme en este desierto que voy a pasar ahora dejando a este hombre que no sabe? Ella no dice cuánto tiempo tienen juntos, pero ya tienen dos hijos. Entonces
tienen 3 años esa era otra pregunta.
Ellos tienen un tiempo juntos y ahora ella va a tenerse que separar de él para obedecer a Dios. Entonces ella se preguntará, ¿podrá Dios prepararme mesa en el desierto?
Correcto.
Y entonces también preguntan, ¿podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Esas eran las preguntas que el pueblo le hacía a Dios. Y fíjate lo que dice la palabra que dice el Señor. Por tanto, al oírlo, el Señor se indignó y dice, un fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel. Y oye, ¿por qué? Porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación.
Amén.
O sea, Dios toma en cuenta nuestra incredulidad.
Y eso es lo
Por
que
eso
nos pasa
Hebreos
hoy.
Dice que sin fe no podemos agradar a Dios. Entonces Dios pone en nosotros estas situaciones donde nos pide, ¿qué tú vas a decidir? ¿Vas a confiar en mí y en mi cuidado? ¿Vas a seguir mi dirección, la convicción del Espíritu? Uh-huh. ¿O vas a ir por tu propia prudencia, quedándote en esa relación, amén, sin confiar en mí, pero en desobediencia?
Amén. Antes de pasar a la otra pregunta, te exhortamos a que si no viste el programa original del que sale esta pregunta, porque no queremos ahora repetir toda la historia, toda la enseñanza y los textos que usamos para apoyarla, te invitamos a que lo busques en el canal de YouTube de Radio Eternidad, y ahí entonces podrás tener mayor información que te complemente la respuesta que le dimos a esta hermana.
Bueno, entonces la segunda pregunta que tenemos con relación a este tema, uh-huh, ella dice así: mi esposo y yo tenemos 3 años de casados por el civil y comenzamos a congregarnos recientemente en una iglesia cristiana. En el grupo de parejas que nos reunimos, la pareja líder nos ha dicho que si no estamos casados por la iglesia, Dios no reconoce nuestro matrimonio. ¿Es cierto eso?
Muy buena pregunta. También la tratamos cuando cubrimos el programa, cuando dimos este programa, hablamos de eso, la diferencia entre matrimonio por el civil, por la iglesia, unión libre, todos estos tipos de opciones cuando un hombre y una mujer se unen. Pero esto está muy bueno porque lo hemos visto, Laura, pasar en la iglesia. Hemos visto parejas que vienen por el civil y muchas no esperan a que se les diga nada. Ellas ya llegan como con esta carga. Y cuando tú hablas con ella, te dice, sí, nosotros nos casamos en el 2003, pero fue por el civil, es decir, no fue por la iglesia. Como que hay una, perdón, hay como un lamento, hay como una insatisfacción porque ellas creen que de alguna manera esa boda no llenó los requisitos, claro. No está bien delante de Dios. Y entonces esta pregunta que nos hace esta hermana nos ayuda a aclarar eso de nuevo, aunque lo hicimos en el programa, lo vamos a personalizar más para el caso de ella. Uh-huh. Primero que nada, me llama la atención, Laura, que la pareja líder de ese grupo al que ellos se integraron fuera quien les dijera eso. Eso te dice que aún dentro del liderazgo, de los diáconos, de parejas que dirigen grupos pequeños, uh-huh, puede haber confusión. Uh-huh. No todo el mundo sabe todo. Yo no tengo todas las respuestas, Laura tampoco. Sí. Es decir, que no demos por sentado que porque alguien me dice, uh-huh, algo en una iglesia, eso es así. Eso está escrito en piedra y eso es así. No. Eso que sirva para indagar, uh-huh, para preguntar a otros, para consultar, para pedir consejo, porque al final queremos llegar a la verdad, queremos llegar a lo que Dios verdaderamente dice, sí, sobre estos temas. Eso por un lado. Por otro lado, esa es una confusión que se ve mucho en los que se convierten al poco tiempo o gente que aún tiene años en la iglesia y que por algún motivo quizás no pudieron casarse por la iglesia. Y fueron al juez civil, se casaron, pero en ese entonces, uh-huh, estaban en trámites de cosas, estaban no tenían una iglesia o no eran creyentes los dos y no se convierten hasta después. Es decir, muchas razones pueden hacer que tú no tengas una boda por la iglesia, ¿ves? Uh-huh. O quizá ahora se casaron por la iglesia católica y ahora, exacto, sienten que esa boda pues quizás no, sí, no fue la que debió ser.
Sí. Eso pasa siempre y primero me gusta ver la conciencia de tierna, uh-huh, de esta pareja de pensar, estaremos casados, como que ellos, uh-huh, quieren complacer a Dios. Eso por un lado, y por otro me llama la atención, como tú dices, que los líderes no supieron la respuesta a esa pregunta y yo creo que eso también habla a los líderes de las iglesias que deben preparar a sus líderes. Si alguien va a dirigir, deben ser personas, como tú dices, no van a saber todas las respuestas, pero hay, uh-huh, cosas que deberían saber, y sobre todo si es un grupo de parejas,
¿verdad? A mí no me sorprende eso, aunque lo señalé, sí, porque nos llegan ahora muchos pastores, uh-huh, jóvenes en Latinoamérica, uh-huh, líderes de ministerios de matrimonio, que nos preguntan eso, porque, sí, ellos no lo saben. Entonces, sí, nos llega esa pregunta, por lo que no me sorprende, sí, que una pareja líder pudiera, sí, estar en,
entonces,
esa confusión.
Una cosa es que yo crea que no estoy casada porque no me casé por la iglesia, y otra es desear casarme por la iglesia porque siento que eso no ocurrió y quisiera poderlo hacer en medio de la congregación en la que estoy, uh-huh, con el grupo de hermanos, uh-huh, sintiendo como celebrar este evento que es de tanto regocijo con los hermanos, para que ellos se gocen conmigo.
Correcto.
Pero no porque, como tú dices, el Señor no estuvo presente en la boda civil y ya para Él eso es...
O como pregunta ella, que es su... Al final de la pregunta tú te das cuenta que esa es su inquietud. Nos dijeron que Dios no reconoce nuestro matrimonio. Oye, qué duro. Es decir, que estamos casados y ante Dios no lo estamos. Eso es lo que la tiene inquieta ella, ella está preocupada. Y eso es lo que queremos aclararle a la hermana en la respuesta. Dios reconoce tu matrimonio porque Dios es el Dios del matrimonio. Dios es el que creó el matrimonio, Dios diseñó el matrimonio. Lo vemos en Génesis 2:24, cuando crea el hombre y dice que no es bueno que esté solo, le haré una ayuda idónea, que es lo que es la esposa, la ayuda idónea del hombre, y del hombre crea la mujer, ¿ves? Y ahora dice el hombre, ella es hueso de mis huesos, carne de mi carne, la llamaré mujer porque salió del hombre, la llamaré Isha porque salió de Ish, que es el hombre en hebreo. Entonces, Dios sí reconoce tu matrimonio, pero no solo eso, sino que los hombres reconocen tu matrimonio, que ahí es que está la clave.
Exactamente.
Mucha gente dice, no, pero Dios sabe que nosotros nos amamos y así como Adán y Eva se juntaron en una sola carne, nosotros también, y ella no tiene más nadie, yo no tengo más nadie, somos exclusivos. ¿Para qué sirve un papel por un juez? Eso no tiene valor ante Dios. Eso es mala doctrina.
Sí.
Dios nos dice a nosotros en la palabra, en Romanos, que nos sometamos a las autoridades que Él pone sobre nosotros.
Sí.
Y son esas autoridades, perdóname, que establecen que se firme ese papel, que se formalice y se legalice ese documento, que va a establecer que ahora José González y María Pérez son marido y mujer, son esposos. Y eso ahora es lo que va a determinar muchas cosas que los ocupan en su vida. Cuando nazcan los hijos, cuando muera uno de los dos la herencia, el compartir bienes, una serie de cosas que ante la sociedad, ante las autoridades bajo las que vivimos, pues esas cosas tienen que estar en orden. De manera que es el mismo Dios el que nos dice. Dios nos está diciendo, ustedes son míos, yo los creé, yo los llamé, yo los salvé, ustedes me pertenecen, pasarán la eternidad junto a mí, pero mientras estén en este mundo, sujétense a las autoridades que están sobre ustedes, como lo hizo Jesucristo, quien también nos los encomienda, nos los dice.
Sí, yo iba a leer eso mismo en Romanos 13, que dice, sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, y entonces esta parte, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios han sido constituidas. Entonces, esa autoridad que ustedes se casaron por lo civil, Dios las nominó, las asignó, y ellas hicieron esta ley en la cual cuando ustedes vienen a al juez y se casan, ustedes están casados por los hombres y también delante de
Eso
Dios.
Está clarísimo. Yo creo, es como si Dios nos dijera, ustedes son míos, pero mientras estén entre los vivos, mientras ustedes estén viviendo en el planeta Tierra, ustedes se sujetan a autoridades humanas que yo mismo voy a poner sobre ustedes. Por eso decimos que cuando hay un presidente tal o un rey tal, es Dios que los pone. Lo dice la palabra, que Él pone reyes y quita reyes. Él es el que lo hace. Entonces Dios nos está diciendo, aunque su autoridad superior soy yo soy su Dios y yo soy su máxima autoridad, como seres humanos que son, como hombres y mujeres que son, ustedes se sujetan a las autoridades que yo he puesto sobre ustedes. Así también como sus hijos se someten a ustedes, por ejemplo, tu niño de 12 años que ya es creyente, que ya confesó a Cristo como Señor y Salvador, se bautizó, 15 años, es menor de edad, vive bajo tu techo. Dios es su autoridad, como Dios es tu autoridad. Pero mientras esté en tu casa y sea menor de edad, tú eres su autoridad terrenal. Pues ahora tú como adulto tienes autoridades terrenales también.
Claro.
Tu presidente, gobernador, alcalde, toda esa gente son autoridades puestas por Dios sobre nosotros los hombres.
Ahora, habiendo dicho eso, qué bueno tener ese deseo de casarse por la iglesia. Porque hemos visto cuando se hacen matrimonios por la iglesia, que se predica la palabra, que no se hace eso en una boda civil, se predica la palabra, se predica un mensaje que otros que no son creyentes quizás pueden estar ahí, escuchar y ser impactados. Nosotros tenemos testimonio, Fausto, de cuando tú oficiabas bodas, que personas vinieron a la celebración de la boda que no creían que eran
como invitados,
que eran impíos, uh-huh. y se convirtieron escuchando un mensaje que ni siquiera era evangelístico.
Pero era de la palabra.
Era de la palabra de Dios.
Y Dios usa su palabra para...
Su palabra no vuelve vacía.
De nuevo.
Entonces, qué hermoso poder hacer eso, invitar quizás personas que uh-huh. son parte de tu familia o de tus amistades, de tu círculo de influencia, uh-huh. que no conocen a Dios y ahora te ven uniéndote delante de ellos como testigos, pero en una ceremonia religiosa.
Y a nivel personal, el gozo de casarse uh-huh. entre mi familia de la fe, ¿ves? En mi iglesia.
Celebrar juntos.
Donde yo me congrego con mi pastor oficiando, mis hermanos y hermanas en la fe celebrando con nosotros. Es decir, eso tiene un gozo muy particular. Uh-huh. Y queremos pensar que sí. aún el que no se ha casado por la iglesia desearía poderlo sí. hacer.
Y Fausto, yo pienso uh-huh. también, esta pareja que nos escribió tiene 3 años de casados. No sabemos si tienen hijos.
No.
Pero qué hermoso cuando hay hijos... Y pueden ver a sus padres ahora casándose delante de ellos por la iglesia, ellos siendo parte de eso, porque eso uh-huh. también les habla a los hijos del valor del matrimonio, de la uh-huh. importancia de que esto es algo de Dios, aunque ya ellos están casados, uh-huh. pero es un lindo testimonio
claro.
delante de los hijos de quién es Dios, de qué es el matrimonio, de la obra de Dios en la vida de los papás.
De la fe de sus padres que sí. ahora quieren obedecer al Señor de nuevo. No porque es obediencia a ese matrimonio, uh-huh. porque ya estás casado, pero el gozo...
Para exaltar el matrimonio
claro,
y el ministerio del matrimonio.
El gozo de casarme ahora en una ceremonia en la iglesia donde se va a exponer uh-huh. lo que es el matrimonio bíblico. Que hasta esos niños, quizás si son más grandecitos, van a oír cosas que no habían oído antes.
Claro, y para los niños yo pienso que también será... ellos ver a sus padres renovar ese pacto ahora, uh-huh. que ellos no estuvieron presentes en la boda civil.
¿Cómo?
Como se hace cuando la gente renueva votos, uh-huh. pero se puede hacer de esa manera, como nunca nos casamos por la iglesia, ahora vamos a renovar nuestros votos haciendo este matrimonio religioso uh-huh. donde nuestros hijos puedan estar presentes.
Amén, y lo hemos visto, Laura, mucho, ya para ir cerrando, lo hemos visto mucho. Matrimonios que ya tienen 5, 10, 15, 20 años, que se casaron por el civil y que ahora, como tú dices, así como se renuevan los votos, ellos hacen una celebración del matrimonio. Uh-huh. Ya quizá no le llaman que es su boda, porque ya ellos se casaron hace muchos años atrás por el civil.
Exacto.
Pero es como una celebración en su iglesia del matrimonio. Y luego, 20 años después, celebran sus 40 años con una renovación de votos. Es decir, son cosas que la iglesia hace uh-huh. para que se vea la hermosura del matrimonio, uh-huh. para que como familia en Cristo podamos gozarnos, Laura, sí. aún como dice la palabra, en ese paralelismo sí. entre el esposo y la esposa y Cristo y su iglesia. Sí. Exaltar estas cosas que vemos en la palabra.
Una última idea antes de cerrar es que ayer precisamente leía que nosotros como cristianos, más que venir a argumentar y convencer a personas acerca de Dios, uh-huh. de la existencia de Dios, del Evangelio, somos testigos de Él, de quién Él es, de su carácter, de lo que Él ha hecho, de sus uh-huh. promesas. Entonces, qué hermoso testificar de esa manera cuando un matrimonio ahora viene, luego de años de estar casados por lo civil, ahora vienen y se casan en la uh-huh. iglesia y otros pueden ver el testimonio de ellos, de Dios en sus vidas. Uh-huh. Esa es la mejor apología, amén, cuando nosotros amén. Podemos testificar.
Vivir el Evangelio frente a los demás.
Exactamente.
Y para cerrar, porque no quiero que te quedes con esa sensación, si no es tu caso, si te casaste por lo civil como esta hermana, estás casado.
Así es.
Ante Dios y los hombres. Estás casado ante el Dios del matrimonio y las autoridades que Él ha puesto sobre ti. Y ya eso está bien, eso es suficiente. Esperamos que estas respuestas hayan aclarado cualquier confusión que tenían estas dos hermanas que nos escribieron y otros como ustedes que estaban escuchando también, que conozcan de otros casos o su caso personal, y que entonces esto les ayude a dar pasos en la dirección que la palabra nos dirige. Te esperamos de nuevo en una próxima entrega de Un Hogar sobre la Roca. Dios les bendiga.
Hasta aquí su espacio, Un Hogar sobre la Roca. Gracias por su sintonía y hasta una próxima entrega. Este programa es otra producción de Radio Eternidad.
En Armonía hemos presentado Un Hogar sobre la Roca, redimiendo el diseño de Dios para la familia.